42 y 43, por lo menos la mitad de 43, podría ser un solo capítulo. Es toda una misma historia, un evento que la verdad es no un evento de grande alegría, no es un evento de grande victoria. Estamos viendo un pueblo que ha sufrido desastre, y sufrieron el desastre porque es lo que sembraron. Sembraron desastre en su oprobio a Dios, sembraron desastre en su desobediencia, sembraron desastre en traer aquí a este mundo deshonra al mismo Creador y Señor de señores. Ese es desastre, que el hombre se exalta como si fuera arriba de Dios, para dejar a Dios atrás, a las espaldas, y no darle a Él el reconocimiento de la realidad que Él es Dios. Y Dios da mucha amonestación, Dios tiene paciencia y grande amor, misericordia. Les envió a través de años, cientos de años inclusive, profetas para llamarles a volver al camino correcto, a recordarles del pacto que tenían con Él y recordarles que hay bendiciones en su camino, hay maldiciones fuera de su camino. Pero la naturaleza humana quedó en una exhibición espectacular. El mismo pueblo de Dios, parte de las naciones paganas que tenían otros, por decir, dioses, no, el mismo pueblo de Dios, por esa naturaleza corrompida humana, se desvió de su Señor, de su Dios, de su Creador, y el que había escogido y levantado ese pueblo de Israel. Se apartaron de Él y llegaron al colmo de su pecado, hasta que vino lo que Dios había dicho al fin, que sería asolada la tierra y que llevarían ellos en cautiverio con los enemigos, y aprenderían a sujetarse, aprenderían la humildad, aprenderían a honrar y a respetar, aprenderían a quebrar esa terquedad y ese egocentrismo que domina al hombre tanto. Esto entonces pasó, y hemos estado estudiando esto en el libro, y vimos en el capítulo 39 el fin. El fin de esa época de la nación de Israel, cuando el imperio de Babilonia, usado por Dios mismo como vara de justicia, llegó y destruyó el pueblo, quemó la santa ciudad de Israel, derribó el templo de Salomón. Quedó un espanto en la tierra. Unos cuantos se quedaron. El emperador dejó a los pobres, y habían otros que estaban escondidos en los bosques y otros lugares que no llevaron cautivo, y dejó un hombre encargado. Y este hombre ya era sujeto. No sabemos exactamente cómo fue escogido. Se llamaba Gedalías. Gedalías, vemos un corazón muy noble, un poco ingenuo, pero noble. Un corazón para creer bien y un corazón, sí, para estar sujeto, lo cual Dios quería que a Israel aprendiera. Aprender a sujetarse. Aprender a respetar. Y Gedalías era este tipo de hombre, y por alguna razón lo conocieron, y Nabucodonosor, el emperador, le encargó a él al ser el gobernante bajo Babilonia para estar velando por los que quedaron en la tierra, para que hubiera orden y para que hubiera sujeción. Y Gedalías anunció a toda la gente que estuvieran sujetos a Babilonia, que eso había sido el mensaje de Jeremías toda su vida. Dios quería que aprendieran a sujetarse, y ahora a la fuerza. Y hay que tomar en cuenta esto, porque vamos a estar leyendo de personajes y podríamos no entender bien la historia si se nos olvida que esto no es una buena época para Israel, por causa de su corazón desviado de Dios, por causa de que cada quien tenía su propio criterio. Aún para Dios, Dios era quien lo que ellos consideraban Dios. No era Dios de la palabra de Dios, no eran sujetos a leer, estudiar cómo es Dios, qué dice, cuál es el camino de Dios. No, cada quien se sentía la arrogancia, la vanidad de decidir cómo era Dios para mí. Un pequeño humano en el universo que ni siquiera alcanza la grandeza de Dios, pero cree que puede hasta traer a Dios a su propia descripción, a su propia manera. Eso lo hacen hoy en día, ¿no? Mucho cambio hoy en día. Cada quien quiere imaginar cómo es Dios para uno. Y le ponen a Dios, normalmente tiene algo que ver con lo que es conveniente para uno, cómo quiere vivir uno, cómo quiere creer uno. Es triste que el hombre que tiene la capacidad de razonar, que está hecho a la imagen de Dios, que puede leer la revelación que Dios dio a los profetas y apóstoles para iluminarnos de su persona, y en lugar de eso, ni lean la Biblia. Cada quien imagina cómo es el camino de Dios, y imagina cómo es Dios, imagina cuál es la obra de Dios. Y es una tragedia la vanidad que limita al hombre de tener la verdad y conocer a Dios y andar con Dios. Y esto también trae consecuencia que Dios nos ha dicho. Así que vimos que en la primera parte del capítulo 40, la semana pasada, vimos que Dios bendijo a los fieles, bendijo a Jeremías, a otros que Dios también protegió, como el etíope Ebed-Melech, que también había sido un hombre que protegió al profeta en algún momento, y Dios le bendijo y le dio su vida, su libertad por eso. A Jeremías entonces recibió ahora el hombre que había sido despreciado por su mismo pueblo, que predicó fielmente a través de años y se burlaron de él, lo atacaron a él. Tuvo que soportar estar puesto en el cepo, en la prisión, le echaron en una cisterna hasta queriendo que se muriera de hambre. Dios le protegió de estas cosas, y al final, al que ellos despreciaron, al que ellos atacaban, fue el hombre que Dios mostró misericordia, porque él sí había sido fiel. Y hasta el mismo emperador se dio cuenta del mensaje de un profeta que había dicho la verdad. Un profeta que aún había dicho una dura verdad, de que Dios usaría los enemigos para traer juicio sobre su pueblo. Y había hablado de la victoria de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor vio eso seguramente pensando, qué hombre que está dispuesto en medio de su pueblo a decir que se rinde a sus enemigos y que se sujeta porque es de Dios. Y algo tocó el corazón y mandó a su general a decir, cuando encuentre este profeta Jeremías, haga lo que él quiere. Dile que puede venir aquí, le cuidaremos. O dile que se puede quedar, pero lo que él te diga, respete lo que él diga, eso hagan por él. Y mis queridos hermanos, el honor a Dios será honrado. Dios honra a los que le honran. Y puede haber un momento de desprecio, y puede haber un momento de sacrificio, y puede haber un momento que los otros se exaltan y creen que usted es el que es menospreciado y puesto bajo, pero Dios honrará a los que le honran. Y valen tiempo, como dicen Proverbios, que los que menospreciaron la sabiduría y se burlaron de la sabiduría, que la sabiduría se burlará al fin. Y esas son realidades. Es que este universo es de Dios. Dios estableció las leyes naturales y las leyes espirituales. El hombre se engaña, se aparta. Y Dios, que tan grande misericordia, en lugar de destruir al hombre, tiene paciencia y misericordia. Y luego para nosotros envió a Jesucristo, su Hijo, para salvarnos. Nos amó siendo pecadores, para darnos un acceso al cielo, un camino de redención. Y aún así, la mayoría de los hombres lo rechazan, aman su pecado, aman su propio pensar, su propia vanidad, en lugar de honrar a Dios y creer lo que Él dice humillarse, arrepentirse del pecado y confiar que Jesús es el Salvador que Dios envió. Cada quien hasta escoge qué cosa quiere creer o a quién va a creer, en lugar de creer a Dios mismo. Qué maravillosa gracia es. La misericordia de Dios es enorme para con nosotros, pero si rechazamos esa gracia, si rechazamos su paciencia, su misericordia, a fin de cuentas, qué horrible es la tragedia de la cosecha que viene aquí en esta vida y peor todavía en la eternidad. Por eso tenemos que anunciar este mundo la realidad. Hay salvación, pero también hay perdición para los que rechazan tan grande salvación. Pero aquí llegando al versículo 13 se cambia un poquito y vemos una historia triste, pero de las historias tristes también aprendemos. Y esta es una historia de conspiración. En el versículo 13 dice: y Juanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa. Y le dijeron: ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces, Juan, así que vinieron estas personas al gobernante Gedalías y le dijeron: ¿no sabes? ¿Tú no te das cuenta que este hombre vino de Amón? Él sí es Israel, inclusive después vamos a ver que él era de la casa real, Ismael, era de descendiente de David, pero había estado en la tierra de Amón. Amón era ese pueblo, era parientes de Israel, ellos eran descendientes del hijo de Lot, sobrino de Abraham, pero ellos habían llegado a estar como enemigos, despreciaron, queriendo la destrucción, añadiendo a la destrucción de Israel cuando vino Babilonia, burlándose y deseando toda maldad del pueblo de Dios. Así era Amón. Y este israelita Ismael, que había vivido con el rey, llegó a Gedalías y Gedalías lo recibió con todo bien. Pero los otros hombres muy astutos, tomen cuenta, malos, no hay gente aparte de Jeremías y Barak, su escritor. Algunos, muy muy pocos de ellos todavía tienen buen corazón, acaban de recibir destrucción por su pecado, por su maldad, por su desobediencia. Pero vinieron, tienen suficiente astucia para decir a Gedalías: este hombre viene a matarte, se viene enviado del rey de Amón, ellos quieren tu mal, tu destrucción, ¿no te das cuenta? Y no los creyó. Entonces en el versículo 15, Juanán hace otro intento en secreto. Dice: Juanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo: yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? Y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Juanán, hijo de Carea: no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. La historia sigue en el siguiente capítulo. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa. Y comieron pan juntos ahí en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Aprendemos sabiduría de estas cosas. Uno pensará qué historia tan triste. Pero es una historia de experiencia humana. Es una historia que Dios quiere que trae a nosotros sabiduría. Primero, una historia de hombres con sospechas. No nos explica ¿cuál era la base de esas sospechas? ¿Por qué decían? ¿No te das cuenta? ¿No sabes cuál era la razón? Porque Jonatán y Johanán pensaron que este hombre venía para matar al gobernante Gedalías. Pero de alguna manera le dijeron esto y le dijeron como verdad. Y después, cuando no los creyó, Johanán fue otra vez en secreto. Dijo, yo acabaré con él. Haré esto para que no haya este daño a ti y a todo Judá, lo que ha quedado. Y no lo creyó y hasta lo ordenó, no lo hagas porque es falso. Gedalías no le creyó. En este caso, era Gedalías el engañado. En el libro de Mateo, no es necesario buscarlo, pero bueno, si después quiere leer, sería provechoso leer el capítulo 10. En el capítulo 10, una de las cosas que Cristo dice a los discípulos que Él envía al mundo es que le dice, estoy enviándoles como ovejas entre lobos. Y les manda algo sabio, interesante, les dice que sean sencillos como palomas, pero prudentes como la serpiente. De esta manera entonces el Señor está formando la sabiduría de la mente de una combinación que da equilibrio. Él no quiere que una persona sea amargado, sospechoso, siempre una paranoia de pensar que todo es malo y todo tienen malos intereses. Hay personas así que solamente están mirando lo mal en todo. Siempre están sospechando del esposo, de la esposa, del vecino, de vecina, del jefe, de los amigos, hasta de miembros de la misma iglesia, pensando, ¿qué es lo que pretenden? ¿Qué es eso? Y Dios no quiere eso. Quiere una mente que siempre está mirando lo malo, imaginando lo malo, a que hay o no, está imaginándolo. Sospechas, y Él dice que debemos nosotros ser sencillos como la paloma. Y podemos entender, es una paloma tan delicada, una paloma tan dulce en sentir que es símbolo de paz. Pero luego dice prudentes como la serpiente, nos da otra idea, la serpiente que tiene los ojos bien abiertos, serpiente que está mirando, serpiente que no confía. Serpiente que está pendiente porque está mirando que puede ver enemigos, serpiente puede huir, serpiente sabe exactamente dónde va a huir, algunos van a atacar. Pero el serpiente, lo que Cristo está hablando es de esa astucia y prudencia de estar consciente de su ambiente y no confiado. Y en alguna manera Cristo hace una combinación de estas dos cosas y hace un hombre que tiene equilibrio en su vida, tiene humildad, tiene gracia, tiene amor, gentileza, es sencillo como la paloma, pero a la vez al mirar alrededor sabe que vive en un mundo donde puede haber traición, donde puede haber engaño, donde puede haber pecado, y él no es engañado porque él sabe que hay y tiene los ojos abiertos para discernir y detectar las evidencias que hay, no como uno que va sospechando todo, no, es sencillo como la paloma y mira lo bueno en todo, pero también sabe lo malo que es potencial en este mundo y la gente alrededor que nosotros vivimos. Y el Señor nos prepara para la misma vida en esto. ¿Usted ha tenido alguna experiencia donde fue demasiado uno al otro? Yo cuando llegué aquí, yo soy hijo de pastor, yo fui criado en una casa de mucho respeto, de mucho honor al Señor, a los demás. No experimenté todo el pecado, todo el engaño, toda la maldad que hay en el mundo. Y Dios me llamó para ser misionero de una edad tierna. Y entonces inmediatamente hasta salí un año antes, terminé la prepa antes y a los 17 años ya iba yo a la universidad, seminario para prepararme para el ministerio. Y en el caso mío, no experimenté otra cosa. Ay, sí, yo tuve experiencias de engañadores y tuve experiencia de personas que eran falsos, pero la verdad, mi corazón estaba más como sencillo, como la paloma. Llegué aquí a Chiapas y uno de los incidentes de mayor impacto en mi vida fue no por un enemigo exterior, no por una persona que aborrecía la iglesia o el cristianismo, sino por un hombre que yo creía que era mi amigo, con quien yo colaboraba y trabajaba, en quien yo daba mi amistad y mi aprecio y mi lealtad. Y estaba yo enteramente ciego, engañado, porque él, a mi asombro, porque nunca hubiera yo imaginado esto, iba a las casas de personas a quien yo había ganado. Yo le invité para trabajar conmigo. Él iba a casas de personas a que yo predicaba. Muchos de los que yo había ganado los había bautizado, estaba guiando, pero él los visitaba y los visitaba hablando muy bien y haciendo cosas muy amables, pero también sembraba, cuando hablaba del hermano Morris, solamente metía alguna semilla para causar poco de duda. Decía, bueno, solamente le recomiendo que queda con los ojos abiertos con el hermano Morris, porque usted sabe cómo los gringos pues siempre tienen algún interés. Como tienen, dicen una cosa, pero están buscando otra. Y gente que me conocía, ¿sí?, al oír esas palabras pensaron, ¿será que hay algo que no sabemos del hermano Morris? Y en poco a poco empezó a crecer en algunas vidas. Algunos no, algunos lo rechazaron, otros sí lo aceptaron. Hermano Adolfo González me dijo después el testimonio de él, de cómo cuando le dijo eso, él lo creyó. Él estaba medio predispuesto de todas maneras en contra de extranjeros y él estaba entonces dispuesto a creer eso. Pero él también fue un hombre de empresa, de negocios, hombre, sabía cómo la gente se manipula, cómo la gente engaña para sacar provecho, y no pasó mucho tiempo que él se daba cuenta que había esta táctica, esta estrategia, esta maniobra. Y empezó él a sospechar lo contrario y descubrir eso. Pero la realidad es eso. Algunos de ustedes vivieron eso y saben de qué estoy hablando. Algunos no, y no voy a, en verdad, no tengo la intención de entrar en detalles en esta experiencia. Solamente para decirles que hay personas en que uno puede creer que es amigo, que es en verdad una persona que también ama al Señor, el mismo camino, y su mente está lejos de eso. Persona que fue no solamente capaz de sembrar sospechas y hasta y al final hasta odio, sino pudo también decir mentiras directas, personalmente escribirlos en periódicos. Una persona que pudo falsificar firmas, cometer crimen federal con despojo, con pues, todo tipo de cosa que ni siquiera los incrédulos pueden hacer. Hay gente, yo no estoy llamando la atención a la experiencia mía, le estoy diciendo que yo tuve que despertar a la realidad que tenemos que ser prudentes también como la serpiente. Y desafortunadamente mi sencillez fue una debilidad, porque mucha gente fue también trastornada, algunos que se perdieron en cuanto a su vida y su espiritualidad, porque yo era tan ingenuo. Y reconozco ahora cuánto dependía de mí como líder, y ese es otro punto, que uno que es así de líder tiene mil veces más importancia, porque no solamente le daña la propia vida, caen otros alrededor de uno. Y Gedalías era el hombre, y los demás lo sabían, y sabían, si cae Gedalías va a caer todo esto, que lo que el Nabucodonosor ha establecido. Ahora, yo no sé si alguien pudiera haberme dicho cómo iba a ser. Seguramente había yo leído la palabra de Dios de que hay lobos vestidos de ovejas, pero nunca había yo visto, había visto ovejas, no sabía yo que algunos eran lobos. Aunque Cristo lo dijo, no pude yo imaginarlo. Si alguien me hubiera dicho que un amigo podría traicionarlo, a lo mejor hubiera yo sido con Gedalías. Es falso. No puede ser. Pero le quiero decir a ustedes que Dios incluye historias así en la Biblia para darnos equilibrio y madurez y prudencia. Dios no quiere que vayan sospechando toda cosa, y es incorrecto. Muchas veces en el matrimonio una persona viene conmigo, yo creo que mi esposo es infiel o mi esposa es infiel, o que hay cosas, y le pregunte cuáles son las bases, pues solamente lo siento. Y eso es malo, eso es incorrecto. Eso no es prudente y no hay nada noble eso, no es conveniente y no hará nada bien. Si tan fácilmente el diablo pudiera poner un pensamiento de sospecha de su esposo, esposa, y con eso trastornar la armonía de su matrimonio, eso no es un camino para andar, hermanos. Y necesitan ustedes borrar tal cosa de su mente cuando solamente es un sentimiento, una imaginación. Si no tiene bases, eso es, no es justo juicio, es pecado. Es imprudencia por completo, es violación de ser sencillos como la paloma. No debemos nosotros andar siempre sospechando, aunque nada más es un sentimiento que tenemos. Elimina esto. Puede ser que sí, en algunos casos, que hay alguien que sí fue culpable de alguna manera. Definitivamente es el mundo en que vivimos. Va a haber algunos casos en el mundo donde una persona está imaginando la sospecha y en verdad hay algo mal de la persona. Por cada uno de esos va a haber miles de casos de personas solamente que el diablo está trastornando, dividiendo, destruyendo la fortaleza y el bienestar de su matrimonio porque se prestan a ese tipo de sospecha. Y debemos aprender la sabiduría y la obediencia de ser sencillos como la paloma y no dejar que nuestra mente tenga esa paranoia que el diablo usará en nuestra contra y que ha causado grande, grande daño en la mayoría de los casos sin razón. Por otro lado, tenemos nosotros de sí estar abiertos a la idea de que todo ser humano puede caer en pecado y que hay algunos alrededor de nosotros y quizás aún en medio de nosotros que pudieran ser falsos. Es la realidad y Cristo lo dijo muchas veces que hay. Lo vimos en la historia, en la Biblia, una y otra vez de esto. Cristo mismo tuvo uno de sus propios discípulos que le siguió igual junto con los otros esos 3 años y medio. Oyó las palabras, vio los milagros y sin embargo pudo traicionarlo. De que existe esa posibilidad, existe. Que Cristo, aun sabiéndolo, andaba con una paranoia, no. Aun cuando Él vino a darle el beso de traición, le llamó amigo. Así que nuestra mente tiene que madurar con la virtud que nos enseña el que sabe. Y tenemos que sí mantener este equilibrio de guardar la sencillez de nuestro corazón y no perder esa sencillez de paloma y no permitir la paranoia, no permitir sospechas que no tienen bases a eso, pero por otro lado no debemos pasar la raya donde vamos a ser tan ingenuos que el diablo en lugar de trastornarnos con un pensamiento de sospecha, sencillamente se aprovecha de que somos ingenuos y deja que uno de los lobos nos destruya y perjudica la familia, la iglesia, nuestros hijos juntamente. Tengo un hermano que la verdad se desvió, creció en la misma casa Fuimos a misma iglesia, leímos la misma Biblia, cantamos, adoramos juntos, pero no sabíamos que había un amigo en la iglesia, un amigo guapo, un amigo que tenía una voz preciosa para cantar cantos especiales y cantaba. Pero un amigo que en secreto andaba distorsionando la mente de mi hermano, burlándose del camino en secreto y hablando de otras cosas de la vida que agradan y todas pecaminosas. Y al fin le trajo abajo y ha sido hasta entonces una grande tragedia en la vida. Y yo no sé qué pudiera haber evitado eso, mayormente fue de él. Pero lo que estoy diciendo que hay en este mundo algunos que vamos a ver sorprendidamente que no son de nosotros. Juan también dijo que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y es difícil, porque uno sí mantiene ese corazón de sencillez de paloma. Es difícil imaginar que haya maldad, pero Cristo dijo, hay. Existen algunos que tienen, que no son como los que tienen la sencillez de corazón. Y Él, por cuidar de nuestra familia y por cuidar de nuestra iglesia, nos exhorta a tener también la prudencia de la serpiente. Esto es lo que no tenía Gedalías. Y es cierto, un gran líder y autor dijo, todo sube y baja sobre el liderazgo. Mira a través de la vida y verá la realidad de eso. Que beneficio de un pueblo, de una empresa, de una iglesia. Todo depende del liderazgo. Y el líder es el que puede llevarlos para arriba para bien o llevarlos para abajo, para mal. Y debido a eso, ustedes que son encargados de algo, y ustedes son varones primero, sepan de que de la influencia que van a tener sobre su familia, sus hijos, y la actitud los va a levantar a estar más cerca al Señor, más humilde, más dedicados, o los va a llevar a alejarse de Él por abajo. Ustedes que son encargados de obras de iglesia, pastores, tenemos nosotros que reconocer la grande consecuencia que es mayor de lo que puede pasar en nuestras vidas, porque no es solamente una vida, sino es la influencia sobre mucho más. Eso fue la preocupación aún de hombres que no eran buenos hombres. No vemos aquí una dedicación a Dios en la vida de este Jonatán y este Juanán y los demás. Hombres de guerra, hombres valientes, hombres muy astutos, pero no hombres dedicados a Dios. Y veremos eso más adelante. Precisamente era una temporada cuando habían rechazado el mensaje de Jeremías. Lo vieron al final que era verdad. Ahora era levantado Jeremías, pero todavía no tenían el corazón sujeto a Dios. Esto quizás es otro punto, porque uno empieza a pensar por qué no le creyó. Y hay varias razones porque la gente no nos va a creer. A veces es su propia disposición para ser engañada, su propia terquedad en lo que quieren creer. Eso puede ser. Pero mis hermanos, a veces porque nosotros no hemos ganado la confianza, porque nosotros no nos hemos conducido en la vida, y sobre todo en tiempos de prueba, cuando tenemos que hasta sacrificarnos a nosotros mismos para quedar fieles y firmes en la verdad. Y si personas ven que nosotros en el momento de prueba optamos para hacer lo que nos conviene, optamos para protegernos en lugar de para sujetarnos y darle al Señor lo que Él decide, a que sea nuestra conveniencia o para nuestro perjuicio, vamos nosotros a andar en el camino del Señor. Una cosa resulta de eso, confianza. Y la confianza no puede uno pedir. Yo oigo muchos, he oído tantas personas en la vida que se enojan. Ah, es que no me tiene confianza. Es un trato y quieren que le tenga confianza. Y dice, mejor vamos a escribir. ¿Qué te voy a robar? Que no tiene. Esa es la persona a propósito a quien debe no tener confianza. Persona que se enoja porque no hay confianza. Esa persona no tiene la mentalidad y la virtud de honor para en verdad ser una persona de confianza. Pero la confianza no se exige, la confianza no se pide, la confianza se gana. Y tenemos nosotros que tener el tipo de vida, el ejemplo, para que cuando decimos algo, personas nos pueden creer. Y saben que es verdad lo que estamos diciendo. Tengo un amigo aquí que me está, ustedes no lo ven, pero es un mosquito que me está haciendo mover las manos de toda manera. Así que si se ve raro es mi compañero aquí de púlpito hoy. Sí, el testimonio tiene mucho que ver. Y pudo haber algo en este hombre que hizo que Gedalías no le tenía respeto a su palabra. Un hombre que no era hombre de Dios, no era hombre sujeto, humilde, fiel a Dios. Un hombre que aparentemente sí tenía mucho valor y mucha capacidad, mucha astucia, pero no tenía un corazón en verdad en que confiar. Algo. Y nosotros tenemos que también poder evaluar sabiamente, juzgar justo juicio, ser maduros, inteligentes espiritualmente en las cosas que nos pasan alrededor. Y poder ver si en las personas que nos están hablando de algo, si hay intereses. O si estamos solamente imaginando, es lo que no debemos hacer. Pero si vemos que hay intereses, obviamente vamos a cuestionar lo que están diciendo. ¿Cuánta verdad hay? ¿Cuánta manipulación hay? Porque vemos que en lugar de intereses de Dios, intereses de otros, humildad y testimonio, vemos una persona capaz de tener motivación para dar falso testimonio, para ganar algo o para hacer algo. Y hay algunas personas que harían cualquier cosa para ganar un poco de dinero. Algunas personas que harían cualquier cosa para dañar a otro, que tiene venganza, odio. Es una grande motivación. Algunas personas no lo muestran en la cara, pero en su corazón es el anhelo de dañar a alguien. Y le pueden hablar como ángel de una persona, pero la motivación es únicamente que quieren tener una venganza de traer mal sobre esta persona. Y tenemos que estar pendientes que los que buscan a veces venganza no siempre lo muestran. A veces tienen la astucia para poder decirles como si fueran todo bien. Solamente quería amonestarnos que supiéramos esta verdad de la otra persona para protegernos o para que hiciéramos lo que es bueno, ¿no? Cuando la realidad, hay personas que cuentan difamaciones de otros solamente con el gusto de dividir, de manchar y de dañar. Eso existe. Tenemos que saber que hay la posibilidad y tenemos que poder juzgar justo juicio, por evaluar lo que pasa. Ustedes que vienen conmigo a consejería familiar o matrimonio, algo en mi despacho, si usted viene solo, a veces viene la esposa, a veces el esposo, y me cuenta todo lo mal de su esposo, de su esposa. Y le quiero decir de una vez, no tomo mucho en cuenta ese testimonio, a no ser que es una persona que a través de años se ha sacrificado para soportar lo que sea, para ser firme y fiel al Señor, y no ha faltado al Señor nunca. Si ha ganado una confianza, sí tengo que tomar en cuenta ese testimonio. Pero normalmente cuando una persona viene para decirme todo el mal del otro, yo bien sé que él también es humano, ella es humana. Yo sé también, hay toda la posibilidad de que ha habido provocación y reacción incorrecta de los dos lados, y no puedo yo tratar la persona que no está presente. No tiene mucho caso hablar de esa persona. No puede hacer nada, no están ahí. Puedo yo tratar la persona que viene al presente, y eso es lo que me interesa. ¿Qué tan cerca es la persona que viene al Señor? ¿Qué tan sabio es por acercarse, Señor? ¿Cómo está su corazón para con Dios? Y está andando en el camino de Dios, porque yo bien sé que no va a ganar ninguna victoria en la vida. Sea lo que pasa a la pareja, no va a tener ninguna felicidad, gozo, sino aprende a vencer lo que el diablo ha hecho en su propio carácter, en su propio corazón, y necesita ser fortalecido, edificado, iluminado, para que la verdad le libre y que pueda tener mejor vida. Pero hay algunos cristianos que una persona viene, empieza a contar todo lo otro, inmediatamente aceptan el testimonio, inmediatamente están pensando qué hacer contra toda esta maldad, y eso no es justo juicio. Ni siquiera los incrédulos hacen eso, hermanos. Los jueces de esta tierra, que son algo noble, yo entiendo que hay corruptos, pero hay hasta jueces que ni conocen a Dios, pero tienen la astucia para saber si alguien les está manipulando. Y quieren oír el otro lado y quieren saber todas las evidencias. Hay algunos que en verdad lo tomarán en cuenta. Yo sé que algunos que no, algunos que se puede comprar, algunos que puede manipular con presión o algo. Pero tenemos que aprender a ver todo y juzgar justo juicio. Y hacer lo que es entonces en solución en global, en total para todos. Hay que tomar en cuenta que nuestro testimonio va a determinar la confianza que alguien tiene en nuestra palabra. Y hay algunos a quien yo sé que puedo confiarles. Al hermano Gabriel Gutiérrez, ya está con Cristo. A él le había dado un poder amplio para que cuando yo tuviera que salir del país, él podría hacer cualquier cosa, tenía control sobre mis cuentas bancarias, mis propiedades y todo eso. ¿Por qué haría yo eso, poniendo todo en las manos de alguien que podría firmar por mí? Porque él había ganado la confianza. No puedo yo hacer eso con todos. Pero él había demostrado que él quizás podría enojarse con algún capricho mío o alguna cosa, pero él no podría violar la confianza que le había estado dado para ser honesto. Parte de su carácter de tener ese tipo de confianza. Y debemos nosotros ser así. Debe una persona poder darnos un poder y saber que no va a tener ninguna preocupación jamás de eso. Porque nosotros no estamos cumpliendo para la persona, estamos cumpliendo por Dios, y nunca vamos nosotros a buscar algo que sea beneficio propio, en contra, en violación del camino de Dios, de la integridad. Desafortunadamente se lucha años para ganar la confianza y lo puede tirar en un día, con un solo incidente, puede tirar toda la confianza que ha ganado. Algunos buscan poder, posición. Una persona me contó toda la maldad de un hermano que estaba queriendo ser autoridad en algún sindicato. Y otra persona me dijo, se dice que él robó mucho dinero. Se dice eso, yo bien sabía. Por supuesto, me dice que se dice. Él era el otro candidato y quería que se difundiera todo tipo de difamación. Uno sabe cuando está siendo manipulado, y uno sabe en este mundo se usa demasiado esto. En la política es una plaga. Toda palabra dicho con intereses nada más. Algunos interesan amistad o influencia. Y ha habido casos hasta donde tratan de dañar la relación de noviazgo de uno porque otro le tiene celos. El cual, aparte de ser una maldad, una vergüenza, un pecado, es una tontería. No va a ganar el efecto del corazón de alguien en ese medio, señorita, joven. Nada de eso va a ganar nada. No va a lograr una base de una relación preciosa que puede ser noviazgo o matrimonio haciendo maniobras de las tinieblas. No era a caer en esas trampas. Esperen al Señor y hace lo que Él dice y Él traerá a su vida el bien y la confianza. Y hay personas que sí ganan la confianza y podemos confiarles. Gracias a Dios, y ojalá que esta iglesia sea conocida en las empresas, en las tiendas, en otros lugares. Podrían ver que somos humanos y hay defecto en nosotros, pero podrían saber una cosa: esa persona es honesta, es de confianza, no le va a defraudar. Es algo que sí podemos lograr. Gedalías entonces de alguna manera no aceptó el testimonio. Y entonces tristemente el castigo que ya había sido iniciado grandemente por Nabucodonosor, destruyendo la ciudad de Jerusalén, llevando los cautivos a Babilonia, dejando un remanente, pero el remanente no tuvo paz. Todavía el pecado destruyó el remanente. Acabó con los demás. El pecado es un señor cruel. No lo duda, no le va a traer bien a su vida. Y vemos entonces cómo siguió la historia. Dice en versículo 3, asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa, y a los soldados caldeos que ahí estaban, hasta los siervos directos de el emperador. Y esto ya era un espanto por los demás, porque ya tenían grande miedo que Nabucodonosor vendría para destruir a todo el pueblo. Y Ismael no importaba, él quería que fueran destruidos, eso fue el propósito. Entonces mató también a los soldados babilonios caldeos. Sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres raídos la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa les salió al encuentro llorando Ismael y el hijo de Netanía. Mira eso. Ismael ahora sale llorando ante esas personas. ¿Hasta qué grado un engañador? Acaba de matar a todos esos hombres y ahora sale llorando a esta persona. O sea, no seamos sentimentales, hermanos. Podemos ser engañados tan fácilmente por lágrimas. Y hay lágrimas falsas. Y aquí tenemos una persona que hasta salió llorando. Y ¡ay, qué tierno! ¡Ay, qué hombre adolorido por la destrucción! ¡Ay, qué hombre que también tiene corazón igual a nosotros! Y totalmente engañados. Y tenemos que despertarnos y ver la realidad donde vivimos y buscar ese equilibrio de sencillez como la paloma, pero prudencia como la serpiente. Y así engañó a estos hombres. Y se salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró, les dijo: venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Ellos no sabían lo que había hecho. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Y los dejó y no los mató entre los hermanos por causa de lo material. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Sí, qué feo historia, dice hermano Morris. Ay, que no había algo mejor para predicar, sí. Pero la verdad, Dios puso esto porque tenemos nosotros que enfrentar la realidad que no todo esto en la vida es fácil y agradable. Y Dios, por medio de eso, puede darnos a nosotros una amonestación de ser sabios. Y al ser sabios ya no vamos a caer en muchas de esas cosas. Después que me pasó ese incidente que les mencioné, ya tuve que madurar, ya tuve que entender la realidad. He podido cuidar la iglesia más, cuidar las familias mejor, porque aprendí una lección. Fue dura lección y la verdad me avergüenza que muchas personas sufrieron por mi falta de saber lo que podía pasar y ser muy ingenuo. He tenido que hacer es porque tenemos nosotros que velar unos por otros, así que aunque este es feo, aprendemos primero que el pecado es feo. No es cosa para jugar con el pecado. No es cosa para andar en el camino del diablo y solamente darle a Dios alguna señal exterior y pensar que nos va a ir bien. Sí, el diablo lo hace parecer bien. Siempre está uno caminando bien como si estuviera firme, no sabe que está caminando sobre una trampa que al instante le puede desbaratar la vida. Y entonces es cruel el diablo, el pecado. No vayamos nosotros a dudar del daño, la corrupción que ha traído tanto a este mundo, tanta destrucción. Vamos a tomarlo ligeramente. Vamos a mejor andar firmemente, fielmente en el camino seguro del Señor. Primero, dando nuestro corazón a Él para que escapemos del infierno, porque es la única manera. El hombre hoy en día puede escapar del infierno es por medio del sacrificio de Cristo, y la gente necesita saber, y si hay alguien aquí que todavía no lo había comprendido, usted necesita saberlo. Mucha gente cree que puede ir al cielo por portarse bien, y eso es falso. Desde que Adán y Eva pecaron una sola vez, se perdió el camino de la obediencia para ir al cielo, porque tiene que ser perfecto para Dios. Un solo pecado fue les trajo la muerte, y Dios dice que la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. No existe camino al cielo por medio de portarse bien o ser buena gente a la obediencia. No existe ese camino. Eso es una mentira del diablo. Dios quiere que uno sepa, hay condenación que vino. Y el lugar del diablo espera a los que están en pecado. Solo Jesucristo, que descendió del cielo y pagó nuestro pecado para que la ley no tuviera que condenar. Solo Él puede darnos salvación. Solo Él puede reconciliarnos con Dios. Solo Él es el camino, como Él dijo. Que nadie va al Padre sino por Él. Y si usted no ha recibido a su corazón por la confianza en Él y lo que Él hizo y nada más, no le va a compartir la gloria. Dios no le va a compartir la gloria de Cristo, ni siquiera con la iglesia, ni siquiera con la familia, ni con nada. Dios exige que Él sea exaltado y confiado, que es el único que nos puede perdonar y salvar. Él estuvo dispuesto a humillarse, dejar el cielo y venir aquí, vivir y morir en la cruz. Y Dios entonces le exaltó y le ofrece al hombre salvación gloriosa, gratuita, pagada, eterna. Pero el hombre que intenta quitarle a su hijo de gloria, Dios no le dará nada. Y se engaña. Tenemos que humillarnos y arrepentirnos y acudirnos al Salvador que Dios envió, a solo Él, y creer en Él y recibirle como Salvador. Y no hay otra salvación dado al hombre en este mundo. Y la gente necesita saber, y los ustedes que están aquí necesitan saberle. Si hay alguien que todavía no ha comprendido, usted necesita saber que Dios está esperando que lo entiende, que el pecado le condena, pero le entiende que Dios le ama, aun siendo pecador, tanto que envió a su hijo para morir en su lugar, y que hay un camino, pero es el único. Y Dios quiere que lo acepte. Dios quiere que le cree y que se entregue a Cristo. Esa es la fe, entregarse. Indigno que somos, podemos confiar en Él y aceptarle como nuestro Salvador, para que Él sea nuestro y nosotros suyo. Y por esa fe tiene entonces su pecado cubierto por el sacrificio de Cristo y la justicia de Cristo mismo y la nueva vida nacido de nuevo y ahora ya no muerto para con Dios, sino vivo para con Dios. Espero, si no ha hecho eso, que acepte Cristo hoy. Hoy mismo abre su corazón con humildad y arrepentimiento y recibe al que Dios envió para salvarle. Y luego necesitamos, no solamente para la salvación, sino necesitamos nosotros entender la verdad, el camino de Dios y el engaño del pecado. No seguir susceptibles a ese daño y destrucción que viene, dolores y tristezas. Y no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos y otros alrededor. Porque hemos sido engañados por el pecado. Y si hay alguien ahorita que el diablo está trabajando en eso, hay que volverse al Señor y clamar a Él y buscar el camino de justicia en Cristo y esa nueva vida que Cristo le dio. Sí, es una triste historia, pero puede tener un fruto de mucho provecho si hacemos caso, si lo oímos y crezcamos en sabiduría y madurez. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para pedir que Dios use estas historias para amonestarnos y para prepararnos para que podamos nosotros escapar de las trampas de engaño que hay en este mundo y para que podamos también meditar y pensar, bueno, sí, ¿de qué lado estoy yo? Ojalá estoy demasiado como la serpiente sospechando todo. Y no tengo la sencillez de paloma, pide que Dios le dé esa sabiduría. Está usted muy ingenua y sencilla como la paloma, pero no prudente. Está usted muy confiado, pide que Dios le dé la sabiduría. Eso no es malo, eso es para protección del daño que podría venir no solo a usted, sino a su familia, a la iglesia y a otros. Pidamos que Dios nos dé equilibrio. Que no perdamos esa sencillez, pero que tengamos los ojos abiertos y sabios. No demos ninguna ventaja al maligno que ha traído tanto daño a este mundo. Y mientras que están ustedes analizando y pensando eso, quisiera preguntar si hay alguien aquí que no sabe dónde iría si usted muriera hoy. Usted no tiene seguridad de su salvación, no está 100% seguro que si muriera hoy, que estaría con Dios. Le recuerdo, Dios no quiere que usted perezca. Dios pagó un grande, enorme precio con su propio Hijo para salvarle a usted. Usted tiene que entender eso, pero luego usted tiene que escoger. La decisión es algo que usted tiene que ejercer. Dios está esperando la fe. Y si usted agradece que Dios le amó aún siendo pecador y usted humildemente reconoce la condenación que vino a este mundo por el pecado que usted también ha cometido. Pero usted entonces agradeciendo que hay un camino, hay un Salvador que dio su vida por usted y usted entendiendo que su única esperanza es Él. Y usted dice, bueno, yo sí quiero, yo estoy arrepentido de mi pecado y deseo recibir al Salvador, a Jesús, al Hijo de Dios, a Jesucristo como mi Salvador y confiar en Él como Dios promete que los que reciben a Él creyendo en Él serán hechos hijos de Dios, son pasados de muerte a vida. El que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Habrá alguien en esta noche que diría, pastor, ahora entiendo? Y si agradezco que Dios me amó tanto y pagó tan gran sacrificio por mí, y que Cristo pagó toda mi maldad con su propia vida, muerte y su sangre en la cruz, por amor a mí, y yo estoy dispuesto a recibir al Salvador Jesús como mi propio Salvador, y poner mi confianza en Él para la vida eterna, para la salvación de mi alma. Eso es el mensaje que Dios quiere que el mundo entienda y que usted específicamente entiende. Y si usted desea, me gustaría poder ayudarle. Tomar un momento personalmente con usted para ayudarle a que usted pueda expresar y poner esa fe, tomar esa decisión. Usted desea recibir a Cristo, podría permitir tener ese momento con usted para ayudarle a que esto sea una realidad. Solamente le voy a recibir aquí adelante y voy a buscar a alguien de confianza que pueda apoyarle en oración para que usted con Dios mismo se exprese su corazón. Si quisiera apoyarle en eso, si hay alguien que diría, sí, pastor, yo necesito eso, ¿puede levantar la mano? Usted que está aquí, que Dios ha tocado su corazón, ¿podría levantar la mano? Gracias, agradezco esa sinceridad. ¿Quién más levantará la mano en esta noche? Decir, yo necesito esa seguridad de salvación, esa relación con Cristo. Estoy dispuesto a abrir mi corazón a Él. ¿Alguien más? ¿Qué más levanta la mano? En este momento, no estoy diciendo esto con presión, no creo que nadie se siente presionado, pero sí quiero que lo tomen en serio, porque es serio. No es entre su servidor, yo solamente deseo ayudarle, es entre usted y Dios, pero sí quisiera apoyarle. Si hay alguien más, nomás levanta la mano. ¿Alguien más? Okay, entonces, usted que levantó la mano, ¿podría pasar conmigo por un momento, por favor? Gracias, Señor, te damos por las amonestaciones de tu palabra. Y gracias por darnos un alma, Señor. Queremos pedirte ahora, todos los días, que nos des almas, que nos des oportunidades, que abres caminos. Mañana, Señor, danos un alma a quien podemos invitar o a quien podemos testificar, quien podemos compartir tu amor, Señor. Ayúdanos todos a recordar, a también tener eso en mente y pedir. Y luego, Señor, te pedimos que respondas y que nos des oportunidad para que haya este año más almas ganadas, Señor, por estar más conscientes de los alrededor. Bendícenos para que aprendamos las lecciones de tu palabra y que podamos ser más sabios, humildes y dedicados a ti, porque eres digno de todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.